Buenos días, Iglesia, ¿cómo estamos? Hoy, día 7 de marzo, hace un año que oficialmente se cerró el local de la Iglesia por un tema que parecía que era unas semanas, y ya hace un año de esas semanas, la verdad. Supongo que ya se ha dicho en la introducción, en el culto, en el tiempo de Zoom, pero bueno, así también quería empezar yo. Precisamente de ahí viene el título de esta serie en la que hemos estado reflexionando durante 3 semanas, sobre un año sin iglesia, que lo hemos dicho las veces anteriores, pero lo volvemos a remarcar. No creemos que la iglesia haya estado cerrada o que hayamos estado sin iglesia. Es una expresión que nos ha ayudado a reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando, en primer lugar, con la palabra, que de verdad espero que nos haya ayudado a reflexionar sobre cómo estamos y nos haya motivado a estar más conectados directamente con la palabra. La semana pasada estuvimos reflexionando acerca de nuestras relaciones con nuestros hermanos, el tema de la exhortación, el tema de estar juntos en armonía, bueno, ese tipo de cosas. Espero que también pues fuera un buen tiempo el que tuvisteis la semana pasada. Y esta tercera semana vamos a cerrar reflexionando acerca del servicio, algo también pues muy interesante. Pues llevamos un año, como digo, con el local cerrado, prácticamente sin cultos, salvo por ese pequeño paréntesis de 7 semanas que tuvimos en verano. ¿Y qué pasa cuando no hay culto? ¿Qué pasa con los ministerios? Los ministerios casi todos se han visto afectados, algunos porque no están haciendo actividad y otros porque han visto su actividad absolutamente reducida o bajada casi casi a mínimos. Entonces eso hace que uno reflexione. ¿Qué pasa cuando el local está cerrado? ¿Cómo puedo servir a Dios si no hay culto? ¿No? Son ese tipo de preguntas que nos estábamos haciendo, y por eso queremos hoy reflexionar acerca del servicio a Dios, del servicio a la Iglesia. Así que vamos a empezar pues como hemos empezado las últimas 3 semanas. La primera semana estuvimos hablando de Jesús y las tentaciones, para ver cómo se relacionaba Jesús con las Escrituras. Y después, cuando hablamos de relaciones, también pusimos la base centrándonos en Jesús, que Jesús nos daba identidad. Entonces, Javier, vámonos a ese texto emblemático donde Jesús nos enseña acerca del servicio, ¿no? Que está en Juan 13, aunque creo que vas a empezar por Lucas, ¿verdad?
Bueno, yo creo que Lucas nos pone una base o nos pone un contexto en el que se da lo que va a pasar luego, ¿verdad? Ajá. Porque si nos fijamos en Lucas, permíteme que os lo lea, claro. Dice que se suscitó, está en Lucas 22, el que quiera verlo lo puede ver, 22 del 24 al 27. Se suscitó también en ellos un altercado. ¿Cuál de ellos debería ser considerado como el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Y como veis, este texto creo que lo que hace es presentarnos un contexto en el que se encontraba aquella gente. Estaban celebrando una despedida, la despedida de Jesús. Jesús les había invitado a una cena. Es verdad que era la cena pascual, pero aprovechaba el tiempo, aprovechaba aquel momento para despedirse de sus discípulos. Dice, he deseado muchísimo estar con vosotros en esta noche. Y Jesús derrama su corazón. Yo creo que Jesús estaba entristecido. Pero ante todo este panorama nos encontramos que los discípulos se ponen a discutir entre ellos. ¿Quién será el jefe aquí? ¿Quién mandará? ¿Quién serán los que estarán bajo la autoridad del jefe? Y aquí se arma una discusión, como dice aquí, un altercado, y entonces Jesús tiene que intervenir. Pero es que los discípulos están compitiendo, están luchando, a ver.
Que para ellos siguen aún con la mentalidad de que Jesús ha venido a dar un golpe de Estado, va a crear un nuevo gobierno. Y ¿cuál va a ser mi cartera, ¿no? ¿Cuál va a ser mi ministerio? Yo quiero ser el de exterior, otro quiere ser...
Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Sí, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque es que es la realidad. Jesús, a lo mejor cada uno estaba aportando lo que él era, lo que él había hecho, cómo era amigo de Jesús, más uno que el otro, etc. No sabemos. La cuestión es que había allí un rifirrafe, ¿no? Y entonces vemos que está clarísimo lo que has dicho. Su forma de pensar era una forma de pensar totalmente mundana y de acuerdo a lo que estaban viviendo. Había uno que mandaba y los otros servían, ¿no? Y entonces Jesús dice, os tengo que enseñar algo, porque yo durante un tiempo me habéis visto trabajar, me habéis visto hacer milagros, habéis visto que soy Señor, se me someten los demonios, se me someten las tormentas, se me someten las enfermedades, soy Señor, sois Maestro, me habéis visto enseñar, pero ¿os habéis dado cuenta realmente de que yo soy un siervo? ¿Que yo soy siervo? O sea, ¿os dais cuenta de que yo he venido a servir? Porque quizás no lo habéis visto, ¿no? Y entonces, aquí nos introduce Juan esta escena que todos conocemos del lavamiento de pies. Y claro, Jesús está preparando para lavar los pies a los discípulos. Y para ellos esto es algo inaudito, es algo que no se pueden explicar, ¿no? Yo supongo que aquella gente decía, ¿pero qué está haciendo este hombre? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Jesús dice que se pone lo que se tiene que poner, la toalla, se quita la túnica, ¿verdad? O el manto, y empieza a lavar. Y aquí tenemos a Pedro metiendo siempre, como hace normalmente, la pata o la pezuña, ¿no? Como decir, no, a mí tú no me lavas los pies. Posiblemente, yo creo, que todos hubiesen estado dispuestos a lavarle los pies a Jesús. Yo creo que no hubieran tenido problemas en lavar los pies, pero lavarse los pies los unos a los otros, los colegas lavándose los pies, cuando hace un momento que estaban discutiendo quién sería el mayor, es algo que no tiene claro, mucho sentido, ¿verdad?
Juan 13, desde el 12 hasta el 15, dice, así que después de lavarles los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros.
Y aquí hay la enseñanza principal, ¿no? Lo que yo os he hecho, que habéis visto, que habéis observado, que habéis podido presenciar, ahora hacedlo vosotros cada uno, uno a otro, unos a los otros, ¿no? Y yo, está clarísimo, creo que todos estamos de acuerdo, que aquí no estaba enseñando que literalmente se tenían que lavar los pies. Había una enseñanza detrás de esto. Y la enseñanza se basa en lo que dice, yo soy el siervo. El mayor será el siervo, ¿verdad? Yo creo que está enseñando que los creyentes, los que somos hijos de Dios, tenemos que lavarnos los pies unos a otros, sirviéndonos los unos a los otros. Entonces, servirse, ¿qué implica? Servirse lavando los pies. Pues en principio yo creo que está muy claro. Lavar los pies implica tocar suciedad. Esto está clarísimo, ¿no? Claro. Pero yo creo que lavar los pies puede implicar, entre otras cosas, ayudar al hermano en el camino de la vida cristiana, alentarle cuando está desanimado, alentarle a continuar cuando hay momentos que dices yo ya no voy, no doy un paso más, viviendo, ayudarle a vivir en la santidad, ¿verdad? Ayudarle en las dificultades que se va a ir encontrando en la vida, participar en su lucha, porque todos tenemos luchas, a veces nos lo montamos solos y nos iría muy bien tener un hermano que nos ayudara, ¿verdad? Esto también es servirle lavando los pies, participar de las victorias que tiene Jesús también, ¿no? Y compartir también sus necesidades y sus debilidades.
Todo eso que estás diciendo es clave, porque hay que entender que no podemos servir a Dios directamente. Es decir, estás hablando mucho de que Juan 13 presenta un cuadro, un marco de lo que es la comprensión, como decías, de Jesús del servicio, que tiene que ver con que lo que Él ha hecho, como dice ese último versículo, lo hagamos también los unos a los otros. Porque es que no hay manera, no podemos servir a Dios directamente como si Dios necesitara algo, sino que servimos a Dios sirviendo a los demás. Dios, de hecho, no necesita nada. Justo al contrario, Él es el dador de todas las cosas. Él nos ha dado, dice Romanos, todas las cosas juntamente con Cristo, porque Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Él no tiene necesidades como nosotros. De hecho, os leo Hechos, capítulo 17, 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, o sea, no hay nada que Él no haya hecho, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. No podemos servirle directamente. Ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Resumido es, servir a Dios es servir a los otros. Y servir a los demás es precisamente servir a Dios. Nuestra manera de servir a Dios es servir a las otras personas. También recuerdo el texto, ¿recordáis el contexto de Mateo 25? Este Jesús diciendo, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando me acogisteis, me visitasteis, me vestisteis, y acaba diciendo, cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Servir a los demás es exactamente servir a Dios.
De hecho, quizás, como de los tres aquí, somos padres, no sé si os habéis fijado alguna vez, ¿no?, el gozo que da cuando ves que un hermano, o sea, como uno de tus hijos, está ayudando a otro de tus hijos, ¿no? Hay una satisfacción. No te lo está haciendo a ti, pero te produce gozo. Yo no recuerdo la primera vez que Isaac le dio un biberón a Esther, el gozo que yo sentí al ver a su hermano cuidando a su hermana, o cuando les veo juntos, tumbados o lo que sea. Eso me produce gozo como padre, aunque no me lo está haciendo a mí, pero se lo está haciendo a uno de mis hijos.
Entonces, perdona, que Mateo 25 que has citado está concretando el servicio. Servir a Dios es algo muy abstracto, pero Jesús lo concreta. Sirves haciendo esto, haciendo lo otro, al hermano, ¿verdad?
Total. Digo, no, clarísimamente, cualquier cosa que le hacéis al más pequeño de estos,
no lo hacéis a mí.
A mí, directamente. Yo creo que es bastante claro. Pero volviendo un poco a Juan 13, para establecer la base de lo que es el servicio, algo que me parece muy interesante es hablar acerca de la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué le lleva a Jesús? Y en el versículo 1 de Juan 13 es donde yo encuentro un poco la motivación. Porque dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿no? Y desde ahí arranca la escena del lavamiento de pies. Entonces yo veo que aquí lo que le motiva a él es eso, el amar a los suyos y les amó hasta el extremo. Muy interesante si uno va reflexionando de lo que está a punto de pasar, algo que a Jesús no le va a pillar por sorpresa, que es que llega a su arresto con la traición de todos los que están en esa mesa. Quizás los que se han llevado la medalla del honor de la traición son Judas y Pedro, pero le traicionaron todos. Él está muriendo en la cruz y solo está Juan. El resto de discípulos se han marchado. Entonces, Jesús lo sabía. Y de hecho, en esa cena va a decir, uno de vosotros me va a traicionar, Pedro, tú me vas a negar. Jesús no ignora. Pero, aun conociendo todo, dice que les amó hasta el extremo, hasta el final. Es un amor absolutamente incondicional y es un amor que le va a llevar a darse, a ofrecerse, ¿no? Y lo ha dicho tú, es el dador de todo, ¿no? Él lo tiene todo y eres el que se da. Entonces, cuando Jesús dice, como decías tú, Javi, lo mismo que me habéis visto hacer a mí, tenéis que hacer a los demás, pues ese amor extremo, ese amor incondicional, ese amor que lleva a darte, es lo que creo que a mí Jesús me está pidiendo que yo debo hacer. Por tanto, la única o la verdadera motivación, la que nos debería impulsar a servirnos los unos a los otros, es el amor, ¿no? Desde el amor, como respuesta, empezar a servir a los demás. Pero claro, no es la única motivación que existe. Hay otras motivaciones que nos llevan a servir. Y ya quiero dejar claro que quizás no seamos extremistas. No existen 100%. No, esto es lo que me motiva 100%. Pero a veces también tenemos pues, mezcladas algunas otras motivaciones que enturbian nuestro servicio, que enturbian la manera de servir. Entonces quería preguntaros, por ejemplo, empezamos contigo, Óscar, ¿qué indicadores podríamos tener para poder autoanalizarme yo y las personas que nos están escuchando, la iglesia que nos está escuchando, para poder reflexionar acerca de mis motivaciones? ¿Qué indicadores hay que me ayudan a detectar motivaciones que no son las adecuadas a la hora de servir a los demás? Porque esta es una iglesia que sirve, y sirve muchísimo, hay muchísimo ministerio, muchísimas personas sirviendo unos a otros, pero quizá deberíamos reflexionar acerca de las motivaciones y buscar indicadores.
Yo voy a compartiros un indicador, ¿vale? Creo que después podéis compartir alguno más vosotros. Pero voy a reforzar antes, voy a insistir en lo que has dicho de que esto no pretende buscar culpables y que nuestras motivaciones casi siempre son mezcladas. Muchas veces amamos al Señor y tenemos otras motivaciones que se mezclan y es difícil, pero queremos que sea de ayuda para todos vosotros, para poder reflexionar. Las relaciones personales no tienen una sola dirección, son bidireccionales o, si queréis, multidireccionales. Por lo tanto, no es extraño y no es sancionable que tengamos expectativas. Es decir, que yo me esté dando, pero tenga expectativas de que, como las relaciones tienen toda la dirección, me caiga algo. Eso es normal. Sin embargo, el planteamiento bíblico que acaba Josué de subrayar, de que el amor sea la motivación principal, me está enseñando que esa expectativa que yo tengo hacia los demás no debe ser la motivación que me mueva. De hecho, con lo que acabamos de decir, el amor de Jesús y imitar a Jesús, esto quiere decir que el movimiento lo ha iniciado Jesús. Por lo tanto, mi servicio, mi amor por otras personas, que no puede ser directamente a Dios porque a Él no puedo darle nada, sino a los demás, es una respuesta. Yo no soy el que inicia un servicio, sino que mi servicio a otros es ya una respuesta de lo que Jesús ha hecho por mí. En el momento en que borro eso de mi mente, olvido eso que yo estoy haciendo porque Él me ha amado primero, y hago a los demás como si yo fuera el iniciador, me pongo a esperar una reciprocidad, una mutualidad, una correspondencia de parte de nosotros, y cuando esa correspondencia no llega, me frustro, me entristezco, me enfado con los demás. Creo que ahí hay un claro indicador, ¿no? De que sí, es normal que espere de los demás. Pero cuando eso me apaga, me quita el gozo, me enfada, no me deja seguir adelante, cuando vivo esperando una retribución similar a lo que yo creo que estoy dando a los demás y no la recibo o creo que no la recibo, entonces es cuando empiezo a tener problemas para servir a los demás. Creo que ese es un indicador, por lo menos es uno de ellos.
Claro. A mí me ha gustado y creo que es muy importante lo que has dicho, de que servir es una respuesta, no es una iniciativa. Para mí esto es muy importante. Quiere decir entonces que has tenido un llamado y una capacitación para servir y respondes a esto, ¿no es así? Que no es algo iniciativo. Voy a hacer esto, porque entonces se pueden mezclar.
Pero a veces se nos olvida y creemos que nosotros estamos iniciando algo.
Claro.
Pero
claro,
no es verdad. Solo estamos respondiendo al amor de Dios.
Es una respuesta.
Otro indicador que, por ejemplo, yo me siento muy identificado es el tema del reconocimiento, ¿no? De hago las cosas y espero que alguien valore lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo, me estoy esforzando y me gustaría sentirme que alguien lo valora, ¿no? A veces puede ser un reconocimiento público o privado, ¿no? Porque a veces podemos confundir y alguien dice, no, pues como yo no estoy sirviendo en predicando o en alabanza, pues yo estoy libre de este aplauso. Pero a veces la persona que está limpiando todos los días en la iglesia, pues quiere que también la gente valore y diga, ¿no? Y ojito, una cosa no quita la otra. La Biblia nos anima a reconocer el trabajo de los que están entre nosotros.
Y a honrar también.
Y a honrar, exacto. Pero eso es algo que le pertenece a los demás. O sea, si yo estoy trabajando, son a vosotros a los que os corresponde honrar mi trabajo. O eso, pero yo no puedo frustrarme por algo que no está en mi mano, ¿no? Como cuando Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y si el prójimo no me ama, bueno, pues eso es cosa de él. Pero ¿cuál es tu obligación? Entonces, en este caso, hacer las cosas esperando que los demás lo valoren, esperando ese reconocimiento, esa palmada en la espalda o ese aplauso, si hace que me frustre cuando no aparece, si hace que se me quite el gozo, como bien ha dicho Óscar, es un indicador que lo hago buscando que alguien lo reconozca. Y quizás me debería bastar con saber que Dios está ahí, que Dios me está viendo y que Dios está feliz de que yo desarrolle los dones que Él me ha dado. Entonces creo que otro indicador, no sé si estáis de acuerdo, es un mal indicador es cuando me frustro, cuando me enfado, cuando se me quita el gozo, si veo que no se valora todo el esfuerzo que estoy haciendo.
Entonces encontramos la frustración, igual que decía Óscar, en el primer indicador, que aparece también en ese segundo indicador. Ajá. Y entonces me siento desanimado y siento que no valgo para nada, o siento que me enfado con la gente. Es muy interesante esto, ¿eh? Porque al final tenemos la frustración como fruto.
Exacto.
¿Verdad? De los dos indicadores.
Pues una de las expresiones de esos indicadores.
Claro.
¿Tú tienes alguno que compartirnos, Javi?
Bueno, yo quería compartiros un poco, dijéramos, la mala conciencia. A veces que servimos por mala conciencia, ¿verdad? A veces servimos porque hay una conciencia que nos está llevando a servir. Y aquí, no sé si os acordáis de Hebreos 9:14. Que dice, bueno, lo leo, ¿no? Dice, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Quiere decir que si las obras muertas continúan estando allí, no podemos servir al Dios vivo. Al Dios vivo lo servimos cuando la conciencia ya está limpia. Pero ¿a qué se está refiriendo? Voy a intentar explicar muy brevemente. Podemos habernos arrepentido de haber hecho cosas mal y cosas que a nosotros, y que no solamente a nosotros, sino cosas que estaban muy mal y que han perjudicado a otros y a nosotros mismos, ¿no? Podemos haberlo hecho y nos podemos haber arrepentido, le podemos haber pedido perdón al Señor, pero no hemos entendido ni asimilado que Dios ya no se acuerda de ellos, que esto ya no lo ve Dios, que está pasado, ya no existe para Dios. Por alguna razón, no sé por cuál será, cada uno lo sabe, podemos, o no lo sabe, porque esto pueden ser cosas que están a nivel muy, dijéramos, interno, muy subconsciente, ¿no? Podemos permitirnos que estas cosas que hemos cometido, ya que nos hemos arrepentido, continúen teniendo una influencia en nosotros, que condicionen incluso el servicio. ¿Por qué? Porque la posible reacción para calmar esta mala conciencia podría ser: me voy a poner a hacer cosas para Dios. Me voy a poner a servir en la iglesia. Me voy a poner a hacer cosas. Claro, esta motivación es una motivación que está basada puramente en las obras. Volvemos a estar en el mismo sitio del que veníamos. Es que es como un círculo vicioso, ¿verdad?
El bien y el mal o algo así.
Exactamente, exactamente. Intentar compensar algo que cuando nos convertimos entendíamos perfectamente que no es por obras, pero nos hemos vuelto a quedar enganchados por una mala conciencia, por algo que no hemos liquidado nosotros delante de Dios. Dios sí que lo ha liquidado, ¿verdad? Entonces, en esta condición es muy, muy insano intentar servir al Dios vivo. Es muy insano. ¿Por qué? Porque podemos entrar en una hiperactividad religiosa. Porque al fin y al cabo la obra que has hecho o que yo he hecho me puede hacer sentir satisfecho en aquel momento, pero mañana no estaré satisfecho, intentaré ir más allá. Y entonces nos podemos encontrar en una hiperactividad religiosa, que estamos metidos en todos los tinglados, y eso siempre, como digo, como os decíais antes vosotros, nos llevará también a la frustración. Y no solamente a la frustración, sino también a apartarnos, a preguntarnos qué ha pasado, algo en mi vida realmente ha sido así, cómo es que yo no me siento así, si es que ha sido así. No sé si me explico, ¿no?
Entonces, desde la culpa, ¿no?
Claro, la culpa está aquí. Entonces, nuestra conciencia no puede ser lavada por el servicio. Es la sangre de Cristo que lava nuestra conciencia de obras muertas. Es la sangre de Cristo. Y necesitamos entender esto, para mí es muy importante, que es el Espíritu Santo que tiene que ministrar la obra perfecta de Jesús a nuestra conciencia. Fíjate, cogiendo de nuevo el versículo, dice: cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Santo. O sea, Jesús como hombre había acabado ya, ya no podía ir más allá, tiene que ser ministrado por el Espíritu Santo, sea el mensajero que viene, pero podrá venir, no sé qué mensajero era, pero un mensajero que trae una palabra que viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo ministra el valor, ministra el querer ir adelante a Jesús, me tiene que ministrar también la obra que hace Jesús a través de su sangre. Yo no me lo puedo montar esto repitiendo versículos o intentando entender. No lo entiendo esto. Esto es una cosa que viene del Espíritu al Espíritu. Va a lo más profundo de mí. Si el Espíritu Santo ha hecho esto con Jesús, le ha ayudado a ir a la cruz, también tiene que hacer esto conmigo. El Espíritu Santo viene a servirme la sangre de Jesús. Me la viene a ministrar. Me viene a limpiar. Yo solo no lo puedo hacer. Y para mí esto es muy importante, ¿verdad? Porque el Espíritu ministra a Jesús con el ánimo, con el valor, para ir a la cruz y me ministra a mí la obra de Jesús. Y esto, hermanos, son cosas que por más teología que entendamos o que estudiemos o que sepamos, hasta que no se produce a nivel espiritual por el Espíritu, no funciona.
Totalmente. Pues, recopilando un poco, hemos hablado de estos tres indicadores, por un tema de buscar una retribución equitativa, por reciprocidad, no sé si lo he dicho bien, por un tema de no, de sentirme valorado, de sentir que los demás me valoran, o por un tema de limpiar de mi conciencia, mi culpa. Pueden haber más, por supuesto, y quizá os invitamos a que podamos reflexionar acerca de otros indicadores. Esta no es una lista exclusiva, ¿no? Es una propuesta para que vayamos pensando. Y quiero retomar un poco una idea que habéis mencionado los dos, de que no hacemos las cosas como una iniciativa, sino como una respuesta, ¿no? Hacemos las cosas, deberíamos hacerlas por amor, pero no para recibir ese amor, sino porque somos amados. Y esto, algo que me ayuda a mí a entenderlo mucho, es que no recuerdo si fue... Sí, fue un libro. Antes de casarnos, Leonor y yo, nos recomendaron un libro que nos ayudó un montón a reflexionar acerca del amor y el servir en el matrimonio. Y es que había que hacer las cosas porque nos amamos y no para que la otra persona me ame. Y decía este libro que si yo... El peligro de que yo haga las cosas para que mi esposa me ame me pone siempre en una tesitura de miedo constante a que yo tengo que hacer todo esto para que ella me ame. Y la ansiedad de hacerlo, porque si lo dejo de hacer, entonces me va a dejar de amar, porque ella me ama dependiendo de lo que yo voy haciendo. Entonces eso me hace vivir en una inseguridad y en una inestabilidad tremenda constantemente, en que mi matrimonio se puede caer en cualquier momento si no estoy haciendo. En cambio, este cambio de paradigma era, no, porque tú la amas, lo haces. Y lo haces desde la libertad y la tranquilidad de que como tú la amas, entonces tú lo haces. Y eso va también a llevar cierta retribución dentro del matrimonio, de que ella también, al sentirse amada, pues te lo irá devolviendo. Entonces, esto llevado al servir a los demás, me hace reflexionar mucho sobre eso, porque claro, cuando yo hago las cosas para que la iglesia me valore, para que me devuelva, para calmar mi conciencia, para... Entonces estoy viviendo de una manera muy inestable, con agobios, con miedo a ser rechazado, con miedo a no ser valorado, con miedo a que se me deje de lado, con miedo a que no cuenten conmigo. En cambio, si ponemos como base el que soy amado, el que Dios me ama, el que Jesús ya me acepta, que Jesús ya cuenta conmigo, y entonces yo... ¿Cómo le puedo devolver lo que él ha hecho por mí? Pues él me ha dicho, no, a mí no. Dáselo a tu hermano, que es como si me lo dieras a mí. Es como cuando yo entonces ya empiezo a servir desde el gozo, desde la paz, desde la tranquilidad, desde el, bueno, pues yo lo hago y lo estoy haciendo ¿para qué? Para el que me ama, pero porque me ama. Entonces yo ya tengo mi premio. Mi premio es servir. Sirvo porque puedo, no porque debo, sino porque realmente puedo hacerlo, por amor a mi padre. Porque como él me ama, pues entonces yo le devuelvo lo que él...
Es la respuesta.
Claro, pero como él me ha dicho, a mí no me la des. Dásela a él. Y entonces eso ya, ¿sabes? Esto es por esa relación que tengo con mi padre.
Es que no podemos olvidar, de esto hablamos un poco la semana pasada ya, de cómo las relaciones personales están intrincadas en nuestra identidad y cómo a veces la forma de relacionarnos tiene que ver con cómo afecta a nuestra identidad. Pero es que con el servicio pasa de nuevo lo mismo. Que servimos y en el servicio está a veces puesta nuestra identidad y se mezcla lo que recibimos, nuestro valor, nuestro reconocimiento, nuestra seguridad, lo que estás hablando. Pero debemos partir de que pues, nuestro padre nos ha amado, ¿no? Nuestro papa nos ha amado. Voy a utilizar esto de papa para un acróstico que ya aprendí hace un tiempo y que me ayuda a recordar cuáles son las cosas esenciales del ser humano. Papa. P de pertenencia. Desde que nacemos, pertenecemos. O sea, nacemos ya en el seno de una familia. Somos creados socialmente, pertenecemos, formamos parte de algo que es mayor que nosotros mismos y eso marca nuestra identidad. No somos una isla en el mar, somos seres relacionales, entonces pertenecemos. A de aceptación, como decías ahora mismo, Dios me ha aceptado, le gusto, no le gusta mi pecado, pero le gusto yo y me ama tanto que no me va a dejar como me ha encontrado. Pero le gusto, me acepta. O sea, pertenezco, soy aceptado. La segunda P, tengo propósito. Mi vida no es un sinsentido, soy útil. De hecho, servimos a objetivos más trascendentes que nosotros mismos. Algo muy necesario de nuestro corazón, que igual se expresa mucho en los últimos años de vida, cuando tenemos más años, pero es queremos dejar algo, queremos dejar un legado, queremos dejar una herencia. No hablo de lo material. Queremos ser recordados, si se permite esta metáfora. Pertenezco, soy aceptado, tengo propósito y la última de papa, amor, que es por donde hemos empezado. Necesitamos amor, los seres humanos necesitamos amar y ser amados. Hemos nacido para eso. Entonces, como decía Josué, nuestra identidad se construye en sabernos amados, aceptados y seguros. Papa, nuestro papa tiene... la respuesta.
Y algo interesante no es que Jesús dice o Dios dice, mira, yo te ofrezco esto, pertenencia, aceptación, propósito y amor, si me sirves. No, es yo te doy esto antes de empezar. Sí, ya, con tu pecado, con todo, da igual, yo te amo, yo te doy esto. Y ahora, cuando tú tienes esto, entonces desde saber que tienes todo esto, es cuando empiezas a desarrollarte, ¿no? A veces pensamos que Dios va a decir, nos pone condiciones, pero no, Él nos lo da y a partir de ahí nosotros respondemos. Muy similar, esto me recuerda a lo del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo cuando llega oliendo a cerdo, el padre no le dice, vete a lavar, vete a no sé qué, vete a no sé cuántos, y luego me cuentas qué has hecho con mi dinero, qué has hecho con esto, y hablamos un poquito de tus condiciones para volver a casa. No existe. Hay un padre que corre, que abraza cuando su hijo aún está sucio.
Porque le pertenece.
Exacto, porque sigue siendo su hijo, ¿no? Y es interesante porque este hijo menor llega con los principios, o sea, el corazón es correcto porque quiere volver a casa del padre, pero vuelve mal. Hazme como uno de tus jornaleros. Vengo a trabajar, pero por un salario. Y el padre ni le deja decir esa frase.
¿Mala conciencia?
Exacto, por mala conciencia. Y se quita el anillo y le dice, no, tú vas a trabajar, pero porque eres mi hijo. Y eso precisamente es algo que tienen en común los dos hermanos, porque cuando ya conocemos la historia, ¿no? Llega el hermano mayor de trabajar, de servir, y ve que se le está haciendo una fiesta a su hermano, que yo me quedo fuera. Y entonces el padre, ¿pero qué pasa, hijo? ¿No? Pues que yo aquí trabajando para ti, sirviéndote en todo lo que tú quieres, soy obediente.
Sí,
yo me lo imagino así. Y mira este que viene, tal. Y claro, el padre le dice, hijo, ¿no te has enterado? Todo lo que hay aquí es tuyo. Tú trabajas porque eres mi hijo.
Él no dice lo de ver el jornalero, pero se siente de esa manera.
Claro, se siente un jornalero, absolutamente. No, trabajo aquí, ¿para qué? Pues para... No, hijo, ya lo tienes todo. Hay que trabajar. Hay un negocio familiar, hay un trabajo que hacer, pero trabajas desde que eres hijo. Desde soy hijo, no desde un salario.
Tu identidad.
Correcto. Porque te sabes que eres hijo, entonces te implicas en las cosas en las que está implicado tu padre, pero no por un salario, porque ya lo tienes todo. Todo lo que hay aquí, le dice el padre, es tuyo, cógelo cuando quieras. Por tanto, a veces también esos problemas que tenemos con el servicio, esa frustración cuando no se responden a nuestras expectativas, a veces también están escondidas ahí una mala relación a veces con nuestro padre, como pasa aquí. No, son indicadores de que no tenemos las cosas claras con Dios y hacemos las cosas esperando que Dios nos devuelva algo, ¿no? Hay una especie de retribución.
Yo veo aquí que algo muy interesante en esta reflexión, que vemos que el tiempo de vivir en el pecado le hace perder la identidad. Pierde la visión de lo que realmente es. Y lo primero que hace el padre es identificarle delante de todo el servicio, delante de toda la casa. Dice, no, este continúa siendo mi hijo. Pero yo pienso que cuando, por lo que sea, pecamos, permanecemos, no solucionamos el pecado, vamos perdiendo nuestra identidad. Y entonces decimos, voy a acercarme al padre de nuevo, trabajando, claro, para que me vuelva, para que me acepte solamente. Exactamente.
Cuando somos aceptados.
Exactamente.
Es que debemos hacer lo que debemos hacer por quién somos.
Exactamente.
Y no hacer para ser.
Para ser.
Sino por quién somos. Esta imagen que... Voy a aprovechar esta imagen de los hijos trabajando en la casa del padre. La casa del padre. Un lugar... Así llamamos a veces a la iglesia. La casa del padre, el tabernáculo, el templo. Le llamamos de estas maneras. Y me gustaría hablar brevemente de dónde servir. Porque... Ellos tienen este conflicto, ¿no? De servir, sirven en la casa, pero no saben si es la hacienda del padre, es donde trabajan ellos, ¿no? Ah, pero ¿cuáles son los lindes, los márgenes de la hacienda de ese padre? ¿Y cuáles son los lindes de la hacienda de nuestro padre? Porque una percepción que tengo con respecto a los cristianos hoy día es que a veces confundimos o mezclamos las imágenes del Antiguo Testamento con las del Nuevo, el templo, la iglesia local, etc. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, cuando se habla del concepto tabernáculo o templo, encontramos a los levitas, los sacerdotes, los porteros, los cantores, toda la gente ahí sirviendo en el contexto de la casa del Padre, ¿no? Y rápidamente hacemos una equivalencia con predicadores, pastores, ujieres, casi podemos, los cantores, los ministros de alabanza, los ujieres, los porteros, hacemos esta asociación, ¿no? Pero hay una diferencia radical entre una cosa y la otra, y creo que es un error hacer esa equivalencia. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo o en el templo, y solo en el tabernáculo o en el templo. Entonces estas personas servían en la presencia de Dios. La clave no está en servir en el contexto de la reunión, sino en el contexto de la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la presencia de Dios ya no está limitada a un espacio de reunión concreto, sino que el templo, os voy a leer a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, algo que sabéis, pero en este contexto creo que aporta una imagen nueva. ¿No sabéis que sois santuario de Dios? Vosotros, las personas, no el local de la iglesia. Vosotros sois el santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Entonces, los porteros, los cantores, todos los siervos servían en la presencia de Dios. Y hoy día la clave no es servir en el contexto de la iglesia local, sus reuniones, sus cultos, que no está mal, es parte. Pero la clave es servir en la presencia de Dios, allá donde está Dios. Y Dios está, los lindes son mucho más amplios que el lugar de reunión. De hecho, servir en el contexto de la iglesia local, o de sus cultos, o de sus reuniones, es parte de la dieta del servicio, utilizando el símil que hemos usado. Pero es parte de la dieta, no es la dieta en sí misma. Hay gente que cree que lo que tiene que hacer es servir en el contexto de la reunión, convertirse en ujier, convertirse en servir a los niños en el culto, tal. Perfecto, sirve, pero solo es parte de la dieta. Hay un servicio mucho más amplio, y no voy a decir más importante, pero muy importante, que hay que hacer fuera del contexto, de ese contexto. Los lindes del servicio de Dios son mucho, mucho más amplios que los de nuestras iglesias locales. Mucho más amplios.
Claro, yo creo que, Óscar, podemos entrar fácilmente en la equivocación, ¿verdad?, de que pensar que la iglesia es toda nuestra vida. La iglesia forma una parte importante de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Mi vida no solamente es el domingo cuando voy a la iglesia, o el jueves, o cuando hay una reunión. Mi vida es mucho más amplia. Mi vida tiene parte, sobre todo, mi familia, mi trabajo, mis estudios, mis compañeros, mi deporte, todo esto forma parte de mi vida. Habrá cosas que son más importantes y otras menos importantes, pero no debo nunca confundir que mi vida gira siempre alrededor de la iglesia, sino que hay otras cosas, ¿no? Pensar que nuestro servicio está restringido a las reuniones y lo que tenga que ver con la iglesia, en donde estoy ubicado, es un grave error. No un error, es un grave error, que puede tener consecuencias bastante malas, ¿no? El servicio implica todas las áreas de nuestra vida, las que he citado antes, mi trabajo, mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. Todo, todo, lo implica todo. Ahora, necesitamos ampliar nuestra visión de lo que es el servicio para traspasar los límites de las cuatro paredes del recinto de la iglesia, ¿no? Claro, pero las cosas vienen así, Óscar. Tú sabes que, por lo que sea, a veces entramos en esta dinámica, ¿no? Es una realidad. Entonces, si hacemos esto, si no dependemos solamente del domingo o del día de reunión, dependemos más de la guía del Espíritu Santo en el servicio. Ya no estoy limitado. El domingo tengo que hacer esto o lo otro en la iglesia, sino estoy dependiendo que el Espíritu Santo me diga, oye, ahora métete por este lado, ahora métete en el otro, ahora sirve aquí, ahora sirve allá. O sea, ya dependo de él, ya no dependo de mí, ya no dependo de la liturgia, sino dependo de la guía del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esto, ¿qué tengo que hacer o qué debiera hacer? Clamar al Espíritu Santo para que me ayude a servir en el lugar donde yo me encuentro. Claro,
totalmente, porque, por ejemplo, es muy fácil para cualquier persona que nos está escuchando, cuando se ha enfrentado a servir en la iglesia en algo que lo ve muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, o sea, bueno, cuando estamos predicando, ¿no?, que da como mucho respeto, ¿no? ¿No? Tengo que predicar, tengo que hacer esto. O da igual cuando tienes que trabajar con los niños, lo que sea. Cuando tú estás sirviendo a Dios, nos ponemos a orar. Nos ponemos a orar, ¿por qué? Porque el Señor me ha pedido algo, tengo que hacerlo, tengo que hacer con excelencia, me cuesta, veo que no voy a ser capaz de hacerlo, y entonces me pongo a orar todos los domingos, los sábados, cuando tengo que servir, el donde sea. Pero si no tengo esa visión, que tú dices, ampliada, el lunes, cuando me voy a trabajar, me voy, estoy tranquilo. Pero si soy consciente de que tengo que servir a Dios en mi trabajo y a lo mejor una relación con el jefe que no es la que debería, o sí, o les quiero hablar a mis compañeros acerca de Dios y no sé cómo, entonces ahí es cuando digo, no, yo tengo que servir a Dios en mi trabajo, me voy a poner a orar el lunes, igual que me pongo a orar el domingo, porque necesito que el Espíritu Santo me genere los espacios, me diga cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar, cuándo tengo que someterme, cuándo tengo que reclamar, cuándo tengo que amar, esas cosas, si yo entiendo que necesito servir a Dios en mi trabajo necesito que el Espíritu Santo me eche una mano porque aquí sí que estoy perdido. Estoy en terreno no cómodo. Y ahí es donde mi dependencia del Espíritu Santo la tengo que empezar a desarrollar aún más y colaborar con él, ¿no?
Por eso hay un lugar en el Nuevo Testamento, no sé dónde, no me acuerdo dónde, dice, y todo lo que hagáis,
claro,
hacedlo como para el Señor. O sea, cuando yo voy a trabajar, tengo que pensar que voy a trabajar para el Señor. Claro, esta mentalidad nos cuesta mucho. Estamos circunscritos a muchos problemas, a situaciones, a patrones, de muchas maneras, ¿no? Pero tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a pensar que todo lo que haga, lo haga como para el Señor, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, porque lo que vemos es que si Jesús de tal manera amó al mundo que se dio a sí mismo, ahora dice, no, ahora os voy a dar al mundo a vosotros. Os voy a dar al mundo, os envío al mundo, os doy al mundo. Es para vosotros, sois para el mundo, ¿verdad? Claro, esto es muy fácil de decir, pero creo que es muy complicado de poder hacer. Y vuelvo otra vez al mismo tema. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, yo no me veo capaz de hacer esto. O sea, se me da al mundo, es que el mundo me va a comer. En otro lado me dice que soy como un cordero y me mete en medio de lobos. Bueno, a ver cómo nos aclaramos aquí. Y me dice que ahora vaya al mundo y ame al mundo. Hombre, a nivel racional y a nivel natural esto no tiene sentido. Pero sí que tiene sentido en este mundo al revés del que hablaba Jesús al principio. El mayor de vosotros será como el menor. ¿No? En este sentido espiritual y con la ayuda y la guía del Espíritu Santo esto se puede llevar a cabo, pero solamente con estas condiciones.
La sal del mundo, por lo cual estamos llamados a salar al mundo, a servirle, a deshacernos en ese mundo para darle sabor, para conservarlo. Hemos escuchado predicaciones sobre la sal. ¿Habéis oído alguna vez frases como, yo seguro que habéis oído frases de este tipo, que a veces me hacen gracia, Dios va a hacer grandes cosas contigo o a través de ti, ¿no?
Este es tu año,
bueno. Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Muchas veces, con el tema del servicio, caemos en tópicos o... Claro, ya hemos dicho antes que a Dios no se le puede servir directamente. Entonces, ¿qué grandes cosas? ¿Para qué? ¿Será para otros? Nunca van a ser para él mismo, sino para otros. Grandes. Bueno, lo cierto es que como él no necesita nada, hay que tener en cuenta que las cosas grandes que él quiere hacer, si es que son grandes o es que son pequeñas, que eso es una subjetividad totalmente, no tienen que ver con los actos que uno realiza, sino con el cambio de identidad que uno sufre en su interior cuando está sirviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el servicio, o una perspectiva del servicio, es que para Dios el servicio es una terapia ocupacional en la que Él nos pone para hacer grandes cosas Él en nosotros. No es las grandes cosas que yo voy a hacer a través del Espíritu Santo, que sí, recordamos ese final de Marcos, ¿no? Cosas más grandes que Jesús vais a hacer. A veces vamos ahí como con una ansia de reconocimiento, de historias, pero a Dios le interesa más, a Él, hacer grandes cosas en mí para cambiar quién yo soy, para vivir una vida de acuerdo a sus patrones, o a sus principios, o a su reino. No es lo grande que yo voy a hacer, es lo grande que Él está haciendo en mí. Y eso sucede muchas veces, o en la mayoría del tiempo, a través del servicio. Cuando yo estoy sirviendo a otros, no solo es lo que yo estoy haciendo en otros, es lo que Dios está haciendo conmigo. Esa terapia ocupacional. Dios quiere conformar la imagen de Cristo en mí a través del servicio. Y que yo sea un medio de su amor, del servicio a su familia de fe y al mundo, como decíamos ahora mismo. Y eso es imposible que suceda si Él no me cambia, si Él no me transforma, si Él no me recuerda que yo no soy un jornalero, que soy su hijo y que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer porque formo parte de la familia. Y sí, hay necesidades en el mundo que cubrir, pero lo hago porque soy su hijo. Es esta terapia en la que tengo el privilegio de participar, en la terapia ocupacional de Dios para cambiar el mundo, pero sobre todo, cambiar mi corazón.
Es un gran milagro, la gran cosa, que nos haya salvado, que cambie nuestro corazón. Ese es un milagro increíble, porque nadie puede salvarse a sí mismo ni cambiar su propio corazón. Entiendo muy bien la terapia.
Hombre, en cuanto a transformación, y ya cerrando este tiempo, una de las transformaciones más que a mí más me impactan, quizá porque me siento identificado, no sé, el personaje me gusta mucho, es Pedro, ¿no? Ese Pedro que Jesús se encuentra, pescador, tosco, tal, como va evolucionando por la obra que Dios va haciendo en él, ¿no? Y hemos estado transitando mucho por Juan. Hemos estado hablando de Juan 3, Juan 17, Juan 13. Permitidme acabar con Juan 21, porque es ese momento, ¿no?, en el que Pedro, pues, se ha equivocado, que está, pues, ahí hundidillo, ¿no?, y tiene esa última conversación con Jesús. Me gusta mucho, ¿no?, esa conversación. Es un texto que ya os confieso que al que voy mucho. Me motiva mucho esta conversación que aparece a partir del versículo 15, después de la segunda pesca milagrosa, donde Jesús se acerca a Pedro, ¿no?, y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, ¿no? Y entonces se repite hasta tres veces: ¿me amas?, ¿me amas?, ¿me amas?
Simón, que era su antiguo nombre, es como que está apelando a su identidad, le está recordando su identidad. ¿Eres Simón o Pedro? ¿Quién eres?
Exacto, ¿me amas? Y claro, y Pedro dice: sí, 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 yo te amo. Pues la única manera de responderme a esta pregunta es: apacienta a mis ovejas, cuida a mis corderos. Básicamente, si me amas, sirve a los que tienes al lado. Sirve a otros, a mis ovejas, que son mías, pero quiero que tú las sirvas. Si tú me amas, esta es la manera en la que tú me vas a responder. Es interesante, ¿no? Si me amas, pues no te equivoques. No, 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 no es lo que le dice. O no me vuelvas a negar, o ya se ha aprendido la lección. No, es: ¿me amas? Pues ya que dices que sí, cuida, sirve, ama, ¿no? Que, pero la pregunta clave es si me amas. Y a partir de ahí, pues que esto se vea, ¿no?, desarrollado a los demás. Y hemos estado hablando de eso, ¿no? Hemos estado hablando, pues, de que estamos llamados a servir, por supuesto. Estamos llamados a servir a nuestra familia de la fe, por supuesto, pero estamos llamados a servir al mundo, así como Jesús ha sido nuestro modelo, que Él vino y se dio al mundo y Él nos envía al mundo a servirle. ¿Por qué? ¿Para ser salvos? No. ¿Para ser amados? No. Precisamente porque soy amado, porque tengo propósito, porque pertenezco, entonces yo respondo a ello, ¿no? Y creo que esta conversación engloba perfectamente todo lo que hemos estado hablando. Y ahora nos vamos a ir a minigrupos para poder seguir reflexionando acerca de estas cosas. Pero antes de irnos, la pregunta es: ¿me amas?, ¿no? La pregunta a la que Jesús nos está enfrentando es: ¿me amas? Y si tenemos claro que sí, entonces tenemos que seguir escuchando esa pregunta de Jesús. ¿Estás apacentando a mis ovejas? Porque si la primera respuesta es sí, la segunda también debería ser sí. ¿Estás sirviendo a tus hermanos, a tus hermanas, a mis hijos? Todas tienen que ser sí. Si una hay que no, pues entonces hay que reflexionar, ¿no? ¿En qué punto me he caído? ¿Dónde tengo que empezar a construir? La pregunta es si sigue siendo: ¿me amas? Y nada, pues estamos cerrando este tiempo, estas tres semanas de reflexión, que ojalá pues no acaben aquí. Y así pedíamos que era la manera oportuna de acabar, reflexionando acerca de servir a los demás, de que estamos llamados a vivir por y para otros, porque Jesús es lo que vino a hacer. Por lo tanto, os dejo con esta pregunta de Jesús: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Seguimos adelante, Iglesia.